Eduardo Higueras Castañeda es profesor de Historia Contemporánea en la UNED y nos propone hoy reflexionar acerca de los orígenes de la democracia en España y sobre los hombres y mujeres que la hicieron posible, los pioneros de la democracia.
No es fácil definir la democracia. La democracia es un concepto disputado que, a pesar de que ya ha transcurrido más de 2000 años desde que se introdujo en el lenguaje de la política, todavía posee una importante fuerza legitimadora. Por eso, diferentes sectores políticos todavía hoy se reclaman como sus representantes genuinos e incluso a veces niegan a sus rivales sus credenciales democráticas. Por eso también el pasado de la democracia está en disputa. Se ha escuchado recientemente afirmar, por ejemplo, que Clara Campoamor, la mayor responsable de la aprobación del voto femenino en 1931, con el que el sufragio universal se hacía realidad y la democracia avanzaba, era una liberal. Por supuesto, esto se trata de una inexactitud deliberada, y con esta inexactitud se viene a decir que el liberalismo fundó la democracia en España y que la democracia se explica únicamente desde las bases del liberalismo. Y no es que el liberalismo y la democracia no tengan mucho que ver, pero parece obvio que los protagonistas de la construcción de la democracia en España fueron los primeros demócratas, y estos primeros demócratas en España casi siempre fueron republicanos. Esto nos obliga a mirar a la primera mitad del siglo XIX, a buscar en los años en los que triunfó la Revolución Liberal en España, a situarnos en el momento en el que la monarquía absoluta fue demolida y se construyó un nuevo edificio político, el de la monarquía constitucional sobre las bases del liberalismo. El lenguaje del liberalismo hablaba de derechos, hablaba de libertades, de obligaciones iguales para todos. Y también instauraba el voto como una función de los ciudadanos que designaban a sus representantes para legislar. Pero lo cierto es que con las constituciones que comenzaron a dar forma al Estado liberal, la de 1837 y la de 1845, los españoles no eran iguales ni en derechos ni en deberes. El liberalismo interpretaba que solo aquellas personas que tenían una posición económica desahogada, es decir, que no dependían de nadie, podían pensar y actuar por sí mismos en libertad y, por tanto, ejercer sus derechos de ciudadanos. Por eso, la mayor parte de la población, la que no poseía propiedades, quedó excluida del voto y del resto de los derechos políticos. En cuanto a los deberes que el Estado imponía a los españoles, eran básicamente dos: pagar impuestos y defender la nación con las armas. Pero en la práctica, tampoco aquí existía libertad. Sobre todo porque el sistema tributario descansaba en los impuestos indirectos, los que gravaban el consumo, y estos impuestos de consumos, proporcionalmente, gravaban o castigaban más a las clases desfavorecidas. El deber de defender la patria se materializó en el sistema de quintas. Pero de las quintas nos va a hablar Sergio Sánchez Collantes, que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Burgos.
En el siglo XIX, la oposición a las quintas para los republicanos fue un banderín de enganche que les permitió ganar mucho apoyo popular, porque evidentemente el servicio militar generaba un descontento notable, y dentro del programa de los republicanos pues había dos puntos clásicos y reiterativos a lo largo del siglo, que era la oposición a las quintas y a los consumos. Al fin y al cabo eran dos contribuciones. De hecho, las quintas se las conocía como la contribución de sangre, ¿no?, frente a otras contribuciones de tipo fiscal. Y de las quintas, lo que más injusto las hacía era la asistencia de la llamada redención, que era la posibilidad que ofrecía la ley a quienes tenían una posición acomodada de pagar una cantidad que osciló entre los 6.000 y los 8.000 reales para librarse del servicio militar. Entonces, bueno, pues aparte de ser impopular, esto hacía el servicio militar todavía más injusto, y el rechazo pues en los jóvenes era abrumador, y en algunos casos además generaba verdadero pánico el horizonte de verse en la tesitura de tener que hacer el servicio militar, más aún si te mandaban a Cuba, ¿no? Pero bueno, hay casos que, aunque se den en porcentajes pequeños, son constantes año tras año, por ejemplo los de autolesión o incluso casos de suicidio. Autolesión digo, por ejemplo, cortarse el dedo índice o arrancarse los dientes para librarse del servicio militar, o sea, causarte a ti mismo ese daño para evitar el servicio militar nos da un poco la medida del pánico que generaba, ¿no? Y bueno, pues fue un problema que se mantuvo durante muchas décadas, realmente hasta que en 1912 el ministro Luque introduce una reforma que, por otro lado, sigue siendo discriminatoria. Pero bueno, en cualquier caso fue un avance en el sentido de que, bueno, las familias más acomodadas, sus hijos, pues al menos pisarían el cuartel.
Incluso las reformas de los liberales en materia económica, con la abolición de los gremios, con la libertad de industria, la abolición del régimen señorial y las desamortizaciones, generaron nuevas desigualdades que sustituían a las viejas desigualdades del antiguo régimen. En esa distancia que existía entre derechos y deberes, en ese espacio de inclusión y exclusión de la ciudadanía que definió el Estado liberal, se desarrolló el movimiento democrático que nació de manera simultánea a la Revolución Liberal y que de hecho se puede entender como una respuesta, como una contestación al Estado liberal. Los demócratas también hablaban el lenguaje de la ciudadanía, hablaban de derechos, de libertades y obligaciones iguales para todos los españoles. Pero esos derechos, esas libertades y esas obligaciones no dependían de la fortuna, sino que se entendían como naturales a la personalidad humana. El movimiento democrático comenzó a manifestarse sobre todo a comienzos de la década de 1840. En 1848, por primera vez, hubo un partido político que se llamó Democrático y trató de librar la batalla legal para transformar el Estado desde las instituciones. Pero bajo un mismo nombre convivían tradiciones políticas diferentes. Todas tenían en común la convicción de que los derechos y las libertades individuales estaban por encima de cualquier institución. También compartían una convicción municipalista, aunque la entendían de manera distinta. Aunque todos combatían la centralización que había impuesto el liberalismo doctrinario, y aunque todos defendían la autonomía de los ayuntamientos para decidir sobre sus asuntos propios, y aunque todos entendían que la llave del progreso estaba en la democratización de los municipios, esto se tenía que materializar de una manera diferente, porque algunos creían únicamente en la descentralización desde arriba, mientras que los restantes, los federales, apostaban por reconstruir la nación desde abajo, por medio de pactos entre ciudadanos libres, entre municipios libres, entre provincias y regiones libres, con los que se trataba de asegurar y proteger la esfera de libertades en cada uno de estos niveles. No era esta la única divergencia que existía dentro del movimiento democrático, y de hecho la línea de fractura más relevante que hubo entre ellos fue la que separó a los demócratas individualistas de los socialistas. Es importante resaltar que el socialismo en España se desarrolló en el seno de la democracia, porque la democracia, en efecto, se nutrió de las corrientes de pensamiento que todavía hoy se denominan con la etiqueta del socialismo utópico. Los sansimonianos, los furieristas, los owenistas fueron casi siempre republicanos y años más tarde dieron cobertura a la expansión de la Primera Internacional en España e incluso colaboraron en la difusión de las obras de Karl Marx. Pero sobre todo hay que entender que los demócratas defendían el derecho de asociación que se les negaba a las clases trabajadoras. Por eso las primeras sociedades de socorros mutuos que dieron forma al movimiento obrero en España tenían múltiples puntos de contacto con los demócratas. De ellas salió una parte importante de su militancia. Si se tiene en cuenta que la institución que en el modelo liberal representaba la tradición, la unidad y centralización de la nación y la propiedad, incluso por medio de la herencia, era la monarquía, es también lógico pensar que los demócratas, o al menos una parte muy importante de ellos, se oponían también a la monarquía. El republicanismo no se define exclusivamente, ni siquiera principalmente, por la cuestión del trono. Pero es cierto que los republicanos entendían que la monarquía y la democracia eran incompatibles. La democracia se convirtió en un movimiento social en expansión durante las décadas centrales del siglo XIX. Tenía su base en las clases medias y populares, sobre todo en las ciudades, pero no estaba en absoluto ausente en las áreas rurales. Durante años, los republicanos, los demócratas, se movilizaron contra la monarquía. No tanto por la vía legal, porque esta vía la tenían casi siempre cerrada, sino por la vía insurreccional. Su momento, de hecho, llegó con la Revolución de 1868 durante su fase monárquica, pero sobre todo durante la República de 1873. Con la Gloriosa, en 1868, se abrió un marco de libertades políticas que permitió el avance de la democratización a gran escala. Entre los protagonistas de este proceso hay que destacar a los radicales, que eran de orientación monárquico-democrática, pero sobre todo a los federales, que constituyeron entonces algo muy parecido a lo que décadas más tarde iban a ser los partidos de masas. Por primera vez se pusieron en práctica principios que pueden denominarse como democráticos, como la libertad religiosa, la libertad de expresión o de asociación. El caso del sufragio universal, sin embargo, es más problemático, porque se reservaba a los hombres. Y es que el republicanismo compartía con el liberalismo una visión de la mujer que se ajustaba a los estereotipos de género vigentes a mediados del siglo XIX. Esta es una cuestión de la que nos va a hablar Esther García Moscardó, que es profesora de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia.
Hablar de mujeres republicanas del siglo XIX es hablar de politización, es hablar de intervención de las mujeres en política y además mujeres de las clases populares, no solo élites, porque a pesar de que los republicanos abrazaron en general la idea de la mujer doméstica y de la madre virtuosa y no se preocuparon demasiado por los derechos políticos de las mujeres hasta finales del siglo XIX, las mujeres sí que se interesaron por la política y se sintieron interpeladas y participaron muy activamente en la sociabilidad republicana. Colaboraron, por ejemplo, en prensa o dirigieron cartas con sus opiniones a diferentes periódicos republicanos y además incluso dirigieron publicaciones. Tenemos el caso de María Josefa Zapata y Margarita Pérez de Celis en Cádiz, que dirigieron diferentes publicaciones. Pero las mujeres también fueron muy activas en la movilización y en la agitación política, sobre todo a partir de 1868. Formaron sus propias asociaciones de mujeres republicanas, donde tomaron la palabra mujeres como Carmen Monteo, Guillermina Rojas, y también participaron en la política callejera, por supuesto. Participaron en manifestaciones, llamaron al voto republicano, convocaron huelgas también y, por supuesto, hubo mujeres de acción, hubo mujeres de barricada, como Modesta Peirú en el levantamiento federal de Zaragoza de 1869. E incluso fue una mujer, Concha Boracino, la que dirigió el cantón de Torrevieja, por lo que, aunque injustamente han sido olvidadas, las mujeres republicanas hicieron política en el siglo XIX y es necesario recuperar además su memoria si queremos hacer y tener una historia creíble del republicanismo, porque si nos olvidamos de las mujeres republicanas, nos perdemos la mitad de esta historia.
Para comprender la democracia en el presente, es importante volver la mirada a estos pioneros de la democracia y hay que tener en cuenta que hubo también pioneras de la democracia y que su papel fue absolutamente fundamental para que la ciudadanía no fuera únicamente un espacio para las élites, para abrir la política a la participación de todas las clases sociales, sin distinciones de riqueza ni de género.